Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba. Míralo en Facebook Live, facebook.com/tenemosacción. Se termina la música. Comienza Tenemos Acción.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba, la última del año 2021. Y creo que esto pasa por no contar a tiempo, por no un par de años que empecé contando, después vieron cómo soy yo, que yo me olvido de esas cosas. Programa número 50 del 2021 de Tenemos Acción. Para mí no hubo un año con más programa de Tenemos Acción. Si alguien está en casa aburrido y quiere ponerse a contar, me manda un DM después y vemos. Pero ha sido un año con muchísimos programas de Tenemos Acción. Sacando uno, creo que están todos en Radio Arroba. Así que ha sido un año más que entretenido para el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Lo cierto es que en el último evento del año, Derrick Lewis se convirtió en el mayor noqueador de la historia de UFC. 13 victorias por nocaut para la bestia negra, para el gigante Derrick Lewis, que sacó en el primer asalto a Chris Daukaus. Era un evento para ver si podía cambiar algo respecto de estas nuevas generaciones, que, a ver, tal vez no por edad, pero sí son peleadores más, entre comillas, nuevos, tal vez haciéndose sus primeras armas en el ranking. Uno de ellos era Daukaus, no le salió. El otro era Ricky Simón, que hace un par de años tuvo la chance, ahí cuando peleó con Faber y Font, no le había salido. Ahora, en este nuevo reverdecer, lo pudo hacer frente a Rafael Asunzao. Mateusz Gamrot, el polaco, ex campeón de KSW, enfrentándose a Diego Ferreira. Y por qué no, aunque casi con la misma cantidad de victorias y de peleas, les diría, Belal Muhammad con Stephen Thompson. Porque me parece que son tipos que estamos acostumbrados, así como que están en el ranking ya hace, desde que se inventó prácticamente. Me refiero a Lewis, Thompson, Asunzao. Diego Ferreira tal vez es de los más nuevos, pero ya tiene 3 años, 2 y medio, 3 de ranking encima. Y me parece que este era un evento como para darle un fogonazo definitivo a esos rankings. Le salieron a 3, no tanto a Daukaus como... Y me refiero a Thompson y Lewis en el top 5, con un Daukaus y un Muhammad buscando desde el top 10 meterse en esos 5. Del otro lado, un Asunzao y un Diego Ferreira del 10 al 15, con un Gamrot y Simón buscando esos lugares, buscando esas peleas importantes, esas peleas que, primero, a los que están del 10 al 15 te acercan al top 5, y a los que están del 5 al 10 te acercan a una chance titular. Porque la realidad es esa, victoria sobre los top 5 te dejan muy, pero muy cerca de una oportunidad por el título. Vamos a arrancar igualmente con la estelar. ¿Y qué difícil es Derrick Lewis? Sigo opinando lo mismo que hace 3 o 4 años. Para mí es el peor peleador con más chance de ser campeón de UFC. Porque, a ver, te corta distancia, te mete una bomba y se termina. Y a veces no necesita ni cortar distancia, pero siempre le termina faltando. No, Derrick Lewis tendría que ser campeón. Y bueno, tuvo la chance con Cormier, tuvo la chance con Cyril Gane, al menos de ser interino. Peleó con Junior Dos Santos para meterse arriba. Peleó en su momento con Mark Hunt para tener esas grandes oportunidades y las terminó desperdiciando. La única gran oportunidad, 2, que aprovechó, me parece, Derrick Lewis a lo largo de su carrera, fueron la victoria sobre Caris Blades y sobre Alexander Volkov. Que justamente es esa pelea que no le termina dando la chance de pelear a Volkov por el título con Cormier, y después lo tuvimos dando vuelta hasta el día de hoy sin tener esa gran oportunidad al ruso, que ese día estuvo a 7 segundos. Pero, como les digo, Derrick Lewis es el tipo que tal vez con menos armas tiene la oportunidad de ser campeón de UFC. Porque necesita. Después la tiene que pegar, ¿no? Pero siempre está en Derrick Lewis esa oportunidad de meter el bombazo salvador que le dé una victoria y la posibilidad de ser campeón. A ver, estuvo a una mano de serlo con Gane y estuvo a una mano de serlo con Cormier. El tema es que cuando le subís el nivel, cuando se le sube esa vara a Lewis, termina cayendo. ¿Por qué? Porque los rivales no lo dejan cortar distancia. Hay un gran movimiento que es esa patada voladora rara que tira Derrick Lewis, que casi que ni la pega, pero la aprovecha para meterse en corta distancia. Le cortó la distancia con esa patada voladora porque no estaba encontrando cómo cortar la distancia. Daukaus lo venía más o menos dominando y le metió un bombazo y se terminó. Daukaus, golpeado, salió, tiró, pero no estuvo ni siquiera cerca realmente. Y como siempre, Lewis, siempre es lindo pegarle un policía gratis y no tener ningún problema por eso, ¿no? Gratis, no, encima le pagaron. Pero Daukaus, ya sabemos, es policía. Y dijo, le voy a pegar por policía y encima me pagan por hacerlo y no tengo ninguna represalia. Así que victoria en el primer asalto para Derrick Lewis. 18-6 es su récord en UFC, pero tiene 13 por la vía del knockout. 13 victorias por knockout. Vamos a ver, realmente está en un momento complicada la categoría, un momento complicado, en realidad lo complicada es la categoría de peso completo de UFC, porque sabemos que lo que sigue es Ngannou Gane el 22 de enero, pero después realmente no sabemos qué es lo que sigue, no lo tenemos para nada claro, porque de John Jones ni noticias. Febrero de 2020 la última pelea de John Jones, ni noticias de John Jones. Stipe Miocic iba a juntarse en diciembre con Dana White a charlar. No salió en ningún lado que se hayan juntado, no que hayan charlado, no que se sepa el futuro de Stipe. Y realmente estamos en el veremos de la división. ¿Qué pasa acá? ¿Qué allá? ¿Qué esto? No sabemos realmente qué es lo que va a suceder con la categoría de los completos. Me parece que, a ver, la lógica es que Jones suba y pelee por el título directamente. Y creo que Derrick Lewis con Stipe Miocic puede ser una pelea para hacerse, me parece. Lewis no quiere pelear más a 5 rondas. Le dijo, haceme, si no es por cinturón, no quiero pelear más a 5 rondas. Debo entrenar mucho, dice. Y del otro lado, tal vez no tan interesante para Lewis, porque él ganó. Pero me parece que una pelea con Volkov sería bastante adecuada. Me parece que sería bastante lógica una revancha entre Lewis y Volkov si es que no se da esta pelea con Stipe. No creo verlo a John Jones peleando con Lewis. Y la verdad que otro no tiene tanta lógica. Noqueó hace poco a Caris Blaze. Entonces me parece que es eso o eso para Derrick Lewis. No hay demasiado más porque es un tipo que ha peleado con todos. Y tanto para atrás en el ranking no creo que le interese mirar. Ya miró para atrás con Daukaus, que recordemos venía a perder con Gane Derrick Lewis. Entonces me parece que mucho más que digamos por hacer no hay. O sea, se acotó la cantidad de rivales que tiene Derrick Lewis a revancha con Gane por el título si es que lo gana Gane. No. Pelear con Ngannou, le ganó, pero una de las peleas más olvidables de la historia de UFC, no me parece extremadamente interesante. Creo que un poquito más con Volkov, sobre todo por la historia que tienen, por ese manotazo salvador de Lewis y obviamente la pelea con Miocic. Del otro lado está Chris Daukaus, pierde por primera vez en UFC, venía con 4 victorias en igual cantidad de presentaciones, las 4 por knockout. Y yo la semana pasada había hablado de Tuivasa contra Walt Harris sin pensar que Tuivasa iba a ser el 11 del ranking. Tuivasa es el 11 del ranking ahora. Y me parece que la subida de Tuivasa y esta primera derrota de Daukaus da como para que peleen entre ellos. Tuivasa la verdad no tiene que mirar para atrás para pelear con Walt Harris, ni mucho menos. Yo creí que Harris iba a terminar adelante de Tuivasa en el ranking después de la semana pasada, pero no. Así que no veo mal un Chris Daukaus contra Tai Tuivasa. Me parece una buena pelea para los dos. Me parece una pelea bastante, bastante interesante para los dos. Respecto al combate coestelar de la velada, Belal Muhammad. Me aburrió Belal Muhammad. No, el que te aburrió fue Steven Thompson, que no pudo pararse nunca. Si Steven Thompson se para y plantea la pelea, hubiera sido más entretenida. No es culpa de Muhammad que Thompson no se haya levantado. Y tal vez, otro referí en el primer round te podría haber parado la pelea, porque pegó mucho y poco hizo Stephen Thompson a la hora de defenderse. Triunfazo de Belal Muhammad, el poco respetado Belal Muhammad, otro de los tantos que ha bajado la cabeza, ha peleado, ha ganado 11-3 y un combate sin decisión con Leon Edwards en UFC 23, y obviamente ese combate sin decisión con Edwards, esa pelea estelar que la aceptó con poco tiempo de anticipación, le metió los dedos en el ojo de Edwards, obviamente no fue adrede ni mucho menos, el combate terminó sin decisión, 30-25, 30-26, 30-26, y lo dominó hasta, te diría, que más que Durinho, Belal Muhammad a Stephen Thompson, que o empieza a mirar para atrás, o realmente está muy muy complicado. Sean Brady había dicho que tenía ganas de apuntarle al rival de esta pelea, y me parece que Brady con Muhammad es una muy muy interesante pelea, un choque de estilos bastante similares. Muhammad tiene dos revanchas también ahí adelante, que son con Leon Edwards, que en teoría debería ser el próximo rival de Kamaru Usman, y con Vicente Luque. El problema es que no sé si es tan interesante esa pelea para Vicente Luque, teniendo en cuenta que ya lo durmió a Belal Muhammad. Es un... A ver, Luque Burns también está por ahí dando vueltas. Hay que ver el bendito ranking, ¿no? En dónde termina cada uno, pero la pelea lógica, la que me parece a mí andaría muy bien, es Belal Muhammad con Sean Brady. Pero bueno, hay que ver si realmente se hace o no. Y Stephen Thompson seguirá dependiendo del número que tenga en el ranking, porque no lo podés sacar a pelear con tipos que estén muy lejos de calificar ahí en el ranking, porque, che, este está 10, está peleando con un paquete. Pero a la vez, no veo por dónde hoy pueda ganarle a los top, a ninguno de los top, a ninguno. Li Jingliang, que está por ahí, tal vez podría ser una pelea interesante. Santi Ponzinibbio también, ¿por qué no? Pero hay que ver si realmente... Thompson igual es un tipo que acepta bastante pelea de ese estilo. Me parece que Ponzinibbio, Li... depende cómo quede. Pasa que uno nunca sabe, porque gana una pelea y quedan 8 del ranking. ¿Vieron cómo es esto? Entonces me parece que está difícil esa línea media de peso welter. Respecto a lo que para mí ya no es sorpresa, que es una derrota de Asunzao. O sea, a ver, Asunzao tiene buenas victorias a lo largo de su carrera. Estuvo 11-2 en un momento en UFC, allí por el 7 de julio de 2018, cuando cosechó su última victoria. Última victoria, 7 de julio del 2018. Perdió 2 en 2019, está bien, mantenerlo en el ranking. Una en 2020, en junio de 2020... Año y medio sin pelear, sigue rankeado y vuelve a perder. No entiendo cómo funciona el ranking, chicos. De verdad, no entiendo. No entiendo. Perdió 2 en 2019. 1 en 2020. Año y medio sin pelear. No gana desde el 7 de julio de 2018. En el momento que estoy haciendo el podcast son 3 años, 5 meses y 13 días. Es mucho para un tipo que esté entre los 15 mejores de una categoría. Ahí te das cuenta que algo tienen que mejorar el ranking. No puede ser que un tipo que esté 3 años y medio sin ganar esté rankeado. No, está mal. Y un año y medio sin pelear, sumale a eso. Y además una de las derrotas es con Cody Garbrandt, que está 1-5 en las últimas 6. Y sigue sumando. Dos veces noqueado, una vez sometido. Ahora me imagino que saldrá de una vez por todas del ranking, ¿no? Yo no, no. Hay tipos que ganan 8 peleas y estoy acá, yuhu, en el ranking, acá, al fondo, súbame. No entiendo. No entiendo realmente cómo funciona el sistema. ¿Por qué sigue siendo de los que podés elegir para que entren al ranking? Poncinibio una vez tuvo un año sin pelear, ¿se acuerdan? Y lo limpiaron al toque. Un año y medio hacía que peleaba Asunzao. Todo bien con Asunzao, ¿eh? No es Asunzao. El problema es el sistema. Todo más que bien con Rafael Asunzao. El problema es el sistema. El problema es que un tipo que está 3 años y medio sin pelear, además no le sirve a él mismo pelear con Ricky Simón, porque está obligado a pelear con los mejores. ¿Y qué pasa cuando estás perdiendo siempre con los mejores? Te mantienen en el ranking y estás fuera 1 año y medio. Te agarra uno, Ricky Simón, que viene más o menos con ritmo, y te duerme en el segundo round. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que terminó pasando? Chito había ganado 200 peleas y no se metía en el ranking. Perdió uno y bajó de vuelta. No entiendo cómo funciona. No entiendo cuál es la lógica del ranking. No entiendo y creo que si la puedo llegar a entender, vamos a suponer que la entienda, no la comparto. No puede ser que un tipo esté 3 años y medio sin ganar y esté con un número adelante de su nombre. No, no está bien. No está bien. Es injusto. Es injusto para el resto que no está rankeado. Y si bien saben que a mí el ranking me importa poco, justamente por este tipo de cosas, para arreglar un contrato, para arreglar una pelea, para tu próximo rival, para todo sirve. Porque una cosa es 4 victorias seguidas y ser el 10 del ranking, y otra cosa es ser el 12, otra cosa ser el 15, y otra cosa tener 6 victorias y no estar rankeado. Porque no estás rankeado, porque no te dan la oportunidad de pelear con esos rivales, y porque cuando vos no estás rankeado y sos un tipo durísimo, Ricky Simón, por ejemplo, es difícil que alguien que esté rankeado acepte esa pelea. Porque, ¿cuál es la... ¿Y a mí de qué me sirve si no está rankeado? Yo soy el 6 del ranking. Él debería estar 10. No está ni en el ranking. ¿De qué me sirve a mí pelear? ¿Le estoy dando la chance a alguien que está tan atrás? Es difícil. Y hay pocos peleadores que lo hacen. Anthony Smith es uno, Steven Thompson es el otro. Y siempre tienen la misma onda, ¿eh? Son los veteranos que saben lo que es romper. Teixeira lo hizo. Entonces me parece que hay que encontrar una nueva fórmula. Hay que encontrar una nueva fórmula porque no está bien para aquellos que tienen 5 victorias seguidas. Habría que buscar del 7 de julio de 2018 cuántos pesos gallo tienen peor récord que Rafael Asunzao. ¿Cuántos hay? 0-4. Estuvo 11-2. Perfecto. Pero pasó lo mismo con Cody Garbrandt. O sea, lo tenés que bajar por su bien. Porque Asunzao capaz le pones a Gaetano Pirello y lo somete en 30 segundos. Y está perfecto. Y está buenísimo. Y muy bien por Asunzao. Pero ganate el lugar de vuelta. No que tenga que ir a pelear con... A ver. Kyung Ho Kang, el coreano, ponele, que el otro día peleó con Rani Yaya. Pelea con esos. Y ganate el lugar de nuevo. Como se lo ganó Teixeira. No estoy... volvemos a lo mismo. No es nada con Asunzao. Pero caen todas las flechas al mismo. Porque es inaudito esto. No, no tiene lógica alguna. 4 derrotas consecutivas. 2 por nocaut. 1 por sumisión. No gana. Desde julio de 2018 perdió. 2 en 2019. 1 en 2020. Año y medio sin pelear. Vuelve. Lo noquea. Yo no entiendo, chicos. No entiendo absolutamente nada. Porque además tampoco es un tipo que venda. O sea, hay gente que hace lo... No entiendo. Algún día vamos a hacer los rankings de Tenemos Acción, me parece, para ubicar, ¿no? Donde debería estar cada uno. Será mi criterio, obviamente. En mi ranking, Asunzao no hubiera estado desde que perdió 3 seguidas. Porque al no tener lógica, una lógica de, che, este perdió 3, este ganó 4, ¿contra quién peleó? ¿Contra quién no? Y vas balanceando un poquito. O al menos lo intentás. Pero después de un año sin pelear, yo automáticamente lo borro, lo saco, y después si gana, vuelve. Después si gana, vuelve. Mientras tanto, y lo tengo que sacar. Porque mi lógica indica que un tipo que no pelea durante 1 año y medio, y que perdió 3 antes, no puede estar entre los mejores de UFC. En cualquier categoría. Lo mismo que el pobre Cody Garbrandt. No sé si estará rankeado en peso mosca ahora. Me voy a fijar, pero me voy a fijar tras la primera pausa de este último Tenemos Acción, el programa número 50 del año. Es el último. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Dale. Continuamos con más. Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Confirmado Cody Garbrandt fuera del ranking de peso gallo y de peso mosca de UFC. Casi no gano. Bueno, pero siempre hay un David Borak, un Jordan Espinosa para arrancar revolea que aparezca Cody, ¿no? Está más que claro. Un Tahir Ulambekov, que de dónde salió este rajado del ranking. Total, tenemos a Cody. Pero, a ver, el ranking, hay una lista de periodistas que lo dan. No tiene un número, no tiene una lógica, nada. El periodista, a ver, si yo hoy hago un ranking y pongo a Poncinibio 2 porque me pintó, porque me acomodó un billete, no, en la cuenta va a quedar. O sea, y tal vez lo subo 2 puestitos. Porque no sabemos cómo está hecha la cuenta del todo. Nadie sí, che, estará bien hecho el ranking. Entonces vos lo metés de 2 y listo, ya está. Estaba 8, epa, está 6. ¿Por qué? Porque hay un boludo que lo tiene 2. Y bueno, en mi opinión, vi todas las peleas. Pero esa, y bueno, ¿entienden? Un detalle, me encanta porque nos quedamos con lo de Asunzado y el ranking. Me gustaría Ricky Simón con Pedrito Muñoz. Me parece que pueden dar una gran pelea. Ricky Simón está para estos trotes. Y Pedro Muñoz siempre divertido. Pedro Muñoz siempre eleva la vara. Los obliga. Le ganan, pero los obliga. Y me parece que eso está muy, pero muy bueno. Matheus Gamrot. Cosa rara la de Matheus Gamrot. Porque él era campeón invicto en KSW, los pasaba por arriba a todos, le llega la oportunidad de pelear en UFC, con Guran Kutateladze, pierde y como que se planchó el hype por Gamrot, pero peleó con Holtzman, con Stephens y ahora con Diego Ferreira, que es... Y a ver lo bien catalogado, evidentemente, que lo tienen a Gamrot. Porque Ismagulov, por ejemplo, que está 4-5-0 en UFC, 20-0, invicto, algo así, ni pelota le dan. Pero Gamrot es un tipo que ya estaba recontraprobado afuera de UFC. Dijeron, ¿sabes qué? A este ponelo y rankea rápido. Entonces, con 3 victorias en UFC, hoy estamos teniendo un tipo que está entre los 15 mejores de la categoría. Tranquilamente está entre los 15 mejores de la gente. Y metió Holtzman, Stephens y Diego Ferreira. Rápido fue el paso que tuvo Matheus Gamrot dentro del octágono para llegar a los mejores. ¿Pero por qué? Porque el tipo tiene nivel. El tipo tiene nivel para estar ahí. Está probado que él sabe con qué. No es que llegó 19-0 en eventos sudamericanos. Que es bastante más fácil que en KSW. Entonces, y eso habla de un respeto también de UFC por KSW. Ya que tenemos el respeto, vamos poniendo la moneda para que venga Roberto Soldich a UFC, ¿no? Vamos poniendo la moneda. Ya que está Dricus du Plessis, peguémosle un llamadito a Roberto Soldich. Digo, ¿no? Que el otro día noqueó a Kalidov. Bestial knockout de Roberto Soldich sobre Mamed Kalidov. Volviendo a Gamrot. La victoria es excelente. Fue un golpe al cuerpo. Desde una posición que generalmente el peleador amarra. Y lo que tiene de bueno este deporte es que vos tenés la oportunidad de golpear en muchísimas posiciones. Y hay muchos que esto no lo usan. Bueno, Gamrot sí. Le mete un rodillazo al cuerpo brutal. Y lo dejó doblado al pobre Diego Ferreira. Que, otra más, etiqueta en la espalda. Pasa que Diego Ferreira metió 8 victorias. Le había ganado a Kavilov, le había ganado a Taisumov, le ganó a Pettis. Un tipo que debería haber estado rankeado más tiempo del que estuvo. Realmente, 3 derrotas consecutivas. Darius, Gillespie, ahora Gamrot. Es momento de que Ferreira tome un respiro, si es que ese respiro se puede llamar como tal, porque a mí hoy a la mañana escribí, hacía el programa, buscaba, y digo, este está para Tony Ferguson, ¿eh? Y están los dos, Diego Ferreira para Tony Ferguson y Tony Ferguson para Diego Ferreira. Me parece que sería una muy divertida pelea, sobre todo en el suelo. Además, Tony siempre divertido. Y es como que la derrota saca ranking, sería esto. Che, perdió Tony con Diego Ferreira. Che, peleó Diego Ferreira con Tony. Ya está. Y me parece que no se lastimarían tanto tampoco. Me parece que por ese lado... El problema de Diego Ferreira es que no tiene el nombre, ¿no? Pero me parece que... Que estaría muy, pero muy bien un combate entre Tony y Diego Ferreira. Para Matheus Gamrot, Gregor Gillespie. Sin lugar a dudas, me parece que sería una tremenda pelea. A ver, Gamrot, Gillespie, Fisiev, Hooker parece que baja pluma, no te lo meto ahí. Riddell, Sarukian, Joel Álvarez. Uf. Kutatelache, que por algo le ganó a Gamrot. Van a tener... Gaethje, Chandler, Poirier, Oliveira, Dariush, Makhachev. Van a tener que cuidarse, ¿eh? Van a tener... Lo que está en la división de peso liviano de UFC. ¡Oh! McGregor. McGregor gana uno y pelea por el título. Igual, ¿no? No se va a tener que... McGregor de estos pibes no se tiene que cuidar porque no va a pelear nunca con estos pibes. Porque no son vendibles. Pero debería, o sea, debería cuidarse de estos muchachos. Porque no sé a cuántos les gana 100% seguro de todo lo que nombré, ¿eh? No sé a cuántos les gana 100% seguro de todo lo que nombré, ¿eh? Son difíciles, viene una camada que... ¡Uf! Agarrate, viene una camada... el único problema, lo único que a mí me molesta es que haya solo un campeón y solo un retador al título. No quiero interino, pero qué sé yo. Busquemos, no sé, campeón europeo, ¿vieron? Como para darle una vueltita más, campeón, no sé, porque la verdad que hay de todo. Y para campeón europeo, Sarukian, Álvarez, Gamrot, Fisiev, tenemos un montón. Hay una banda. Campeón internacional, qué sé yo, como que sea poquito, entretenerlos con un torneo de año y medio a 16 de estos, para que de ahí salga un retador, algo. Siento que necesito un saltito en algo, UFC. No se me ocurre, a ver, sí, que los 6 primeros no estén, porque los 6 primeros están a una victoria, pero que del 7 para abajo agranda el ranking. Hace un torneo, hacer el que gana tiene una chance, pero a esa chance llegás con 3 victorias. Y tal vez tu camino sea Gamrot, Sarukian, Dariush. Poné, no sé, por decir algo. Me parece que se podría encontrar la forma para tener entretenida la segunda parte que no recibe tantas oportunidades. Pero no recibe tantas oportunidades porque un campeón pelea 3 veces como mucho por año. Me saco el sombrero con Kamaru Usman. Pues no pelean tanto. Entonces, a mí el torneito de segundo orden, no te digo meter a Chandler, Gaethje, McGregor, Dariush, te nombré a Dariush, pero porque me quedó, Makhachev y Oliveira. Pero Hooker, Riddell, Fisiev, Gamrot, Gillespie, Ferreira, Tony, Álvarez, Sarukian. Me parece que se puede armar algo. Le asegurás 3 victorias al que gana y ahí lo haces pelear. Che, este ganó el torneo. Era un cinturoncito de torneo. ¿Cómo hace One Championship? ¿Cómo hace One Championship? Ganás un torneo y peleas por el título. ¿Qué sé yo? Che, este ganó las 4 por nocao, ganó el torneo, que peleé con McGregor. Lo hicimos conocido, lo llevamos para arriba. No sé bien, pero me parece que sería una vuelta linda para darles una zanahoria que tengan ahí. Que no se haga con todas las categorías, que sea liviano, pluma, todas estas que tenés un montón. No te pido un torneo así de peso gallo femenino porque sería un bodriazo. De peso pesado masculino porque es un embole. Pero hay tantos tipos que, y chicas, que pelean, están ahí. Que ponerles una zanahoria de un cinturón de un Grand Prix estaría... A mi parecer estaría bueno, sería divertido. Ese Grand Prix te da una chance de pelear por el contendiente número uno, si no te animás a hacerlo pelear por el título. Porque realmente, este año, el 2022, mejor dicho, Oliveira Gaethje, el ganador de Oliveira Gaethje probablemente pelee con Dariush Makhachev. Y no sé cuánto más hay de una chance de pelear por el título. No sé si... A no ser que Gaethje Oliveira peleen relativamente pronto. Si es que UFC va en mayo a Brasil, hay un aroma Gaethje Oliveira en Brasil, pero que se siente de a kilómetros. A no ser que hagan Juliana Peña Núñez, no creo que le den dos títulos. Pero bueno, uno nunca sabe. Pero realmente me parece que falta esa para el que no está tan abajo, que está recién entrando, haciendo su nombre, pero del... Ahí me parece que hay algunas categorías que al estar tan claras quedan bastante trabadas. Y me parece que esa podría ser una buena solución. Decir, che, vas a tener tres peleas en el año. Te lesionaste, entra el otro. Se podría, como no sé si realmente UFC lo quiere. No lo quiere, porque si no lo hubiera hecho. Pero me parece que darles una zanahoria ahí cercana. Todo esto a un Fiziev, que este año es muy raro que pelee por el título. Pero decir, che, si ganás 3 el año que viene, pelea seguro. Me parece que está bueno y le daría un jueguito a alguna que otra categoría que tiene muchísimo talento en el medio. Como ver el torneo, no te di $1,000,000 porque se te revelan todos los que están arriba y te van a pedir más plata. Pero el torneo de los $500,000, qué sé yo, no sé. Algo por lo cual tengas otros tipos que vendan además de tus campeones, y McGregor y Masvidal y los hermanos Díaz. Pero bueno, nada, son cosas que a uno se le ocurren, que después es como lo del Contender Series, que también vengo diciendo hace un tiempo que UFC necesita el Contender Series a lo largo de un año, y que a lo largo de ese año un tipo pueda tener tres peleas si está listo o no para pelear en UFC y no lo rajen a la segunda. Porque y tiene 8 peleas y perdió 2. Y sí, maestro, pero el error fue tuyo en contratarlo. Pero bueno, nada, son formas. Amanda Lemos, la renacida Amanda Lemos, perdió allá lejos y hace tiempo, en el 2017, con Leslie Smith en peso gallo. Doping positivo, 2 años afuera. Volvió en 2019 en peso paja. Está 5-0 de su vuelta. Hizo un peleón con Ángela Gil, que no la noqueó únicamente porque es Ángela Gil, que hace todo. Todo, que ya sabemos que hace todo lo que tiene que hacer, punto, y se acabó. La verdad que Amanda Lemos ha hecho una gran pelea y se mete, golpea esa puerta para tener una oportunidad, no sé si por el título rápido, pero que, por ejemplo, Marina Rodríguez, una de las que se la fue ganando a fuerza de buenas actuaciones. Se equivocó, sí, hace 4 años, cambió, ha tenido 5-0 de que volvió en esta categoría. La verdad que muy, muy bien. Cap Swanson. Una pelea hecha y derecha para que Swanson lo caiga a palo a Elkins, y lo hizo. Porque una cosa es tener que hacerlo y otra cosa muy distinta es hacerlo. Le peleó con la guardia. Esto se veía mucho antes, no tanto ahora. Y hay un wrestler de esta generación, no se lo puedes hacer porque te caga a palo. Pero manos prácticamente en la rodilla de Swanson. ¿Para qué? Para pegarle de forma ascendente y estar rápido en el agarre para revolearlo a Elkins y que no lo derribe. Porque sabía que Elkins no tenía cómo noquearlo. Y nada, brilló Swanson. Y que haya brillado Swanson no quiere decir que tiene que pelear por el título, ni que tiene que pelear contra Holloway. Pero qué lindo que me caería un Cap Swanson contra el ganador de Julian Erosa, Steven Peterson. Me encantaría. Respecto a las preliminares, Gerald Merchert, uno no sabe cómo, no entiende cuándo ni por qué, el tipo logra que el rival se equivoque y lo finaliza. En este caso fue a Dustin Stolfus, que no puede perder esa pelea. No podés perder esa pelea, macho. Bueno, la perdió. Lo sometió con un mataleón en el tercero, Gerald Merchert, el hombre más pesado de la historia de UFC. No, mentira, porque creo que hubo un semi-shield George Barnett que peleó en un superpesado. Pero Justin Taffa, el primer hombre en la historia de UFC en fallar el peso en la máxima categoría. Le ganó nocaut técnico en el primero a Harry Hunsaker. Le agradezco a los dioses de las piñas que Hunsaker se cubrió del high kick, porque si no, hoy hubiéramos empezado con otra música este programa y bastante más serios. Cubierto y todo con los dos brazos, lo noqueó. Melissa Gatto, nocaut técnico en el tercero a Ciara Eubanks. A lo Katsunori Kikuno, el metatarso a la boca del estómago, doblada Ciara Eubanks en el piso, que, mi querida Ciara, basta de querer dar peso mosca, pelea en peso gallo, porque no te da el físico para pelear en peso mosca. Otra vez que vuelve y otra vez que no le sale. Charles Jourdain le ganó a André Ewell, decisión unánime. Muy divertida pelea, lo tuvo. Jourdain es esto, o sea, ya sabemos, lo vimos con Marcel Rojo, es un tipo extremadamente divertido. Rocky Pennington le ganó a Maisie Jason, sumisión en el segundo con un Ten Fingers Choke, una guillotina modificada, un estrangulamiento frontal modificado. Gran victoria de Raquel Pennington. Dontell Mays le ganó a esto que hay ahora de Josh Parisian. No hay más, no hay más de Parisian, es esto, ¿eh? Yo no creí que lo iban a dominar. Y la evolución que está mostrando Dontell Mays es para pelear nada. Un tipo que, de no tirar dos manos a hacer lo que está haciendo, va bastante bien. Y en la primera pelea de la velada, triángulo invertido, la sumisión en el segundo, que le dio la victoria a Jordan Leavitt contra Matt Siles. Recordemos, Jordan Leavitt que perdió con Claudio Puelles y que había desfigurado con un slam bestial a Matt Wyman. Esto fue el último evento de UFC del año. No hay más UFC en la temporada 2021. Vuelve el 15 de enero. Habrá presencia argentina ese 15 de enero. Silvana Gómez Juárez contra Vanessa Demopoulos. Además, Calvin Keitar contra Giga Chikadze. Del 15 de enero nos vamos al 22 de enero para la unificación del título de peso completo entre Francis Ngannou y Cyril Gane, además de la trilogía entre Brandon Moreno y Davison Figueiredo. El 5 de febrero, y yo estoy empezando a jugar mucho con la memoria, puede fallar, Jack Hermanson contra Sean Strickland. El 12 de febrero, Robert Whittaker frente a Israel Adesanya, la revancha por el, en realidad es Adesanya contra Whittaker, la revancha por el título de peso mediano de UFC. Y voy a dejar de jugar con la memoria porque voy a meter la gamba y no me voy a acordar. En febrero pelea la jaula Bamondes. También en marzo pelea Guido Canetti. Bamondes contra Rong Su, contra el chino. Y Guido Canetti contra Chris Moutinho. Pero eso será material para el año que viene. Hasta acá llegamos. Basta hablar de UFC. Basta. Se terminó. En un mes vemos qué hacemos. Ahora dejamos de hablar de UFC. De esta manera nos vamos a despedir del último Tenemos Acción del año 2021 y me quería tomar unos segunditos para agradecer a todos los que estuvieron del otro lado. Todos los lunes arrancamos a las 17, pasamos a las 14. La verdad, en otro horario yo no podría hacerlo, por eso habíamos hablado también en un momento del cambio. Gracias a Diego y a Nico, que nunca me dijeron ni a por cualquier cosa. Te lo tengo que mandar grabado, no pasa nada, no lo puedo hacer, no pasa nada. Voy a decir, nunca me dijeron, che, ¿qué dijiste? Nada del otro mundo. A vos, Leo, también te agradezco por saltar absolutamente todas las manifestaciones habidas y por haber para llegar a los días que no encontrábamos la llave. Muchísimas gracias por haber estado. No nos conocimos personalmente, o sea, por Zoom, así, por Meet. Es la única relación que tengo, pero Leo, ha sido un gusto laburar con vos todo este año. Volvemos en el 2021. Los primeros programas van a ser grabados. Después vemos si salen o no en la radio. Los primeros, al menos dos análisis de los eventos del 15 y el 22 de enero. Pero la idea es para febrero volver con las ganas que 50 programas en el año, creo que nos sacaron a todos, no hinchemos las pelotas. 50 programas en el año fue mucho. Para mí que lo estoy haciendo, para Leo que lo está operando, para Diego y Nico en la radio y para ustedes que lo están mirando. Vacaciones para todos, chicos. Esto fue Tenemos Acción en Radio Roma. Chao.